Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Trece cayucos, 840 migrantes, entre los que hay 134 menores no acompañados. Es el balance provisional que nos fija el fin de semana. Digo provisional porque lo acaban de escuchar también en el Boletín Informativo Nacional. Hay dos cayucos más que llegarán en las próximas horas a Fuerteventura y Lanzarote. En fin, casi 1000 migrantes en prácticamente 48 horas. Una crisis agravada, como ya se preveía, por las calmas propias del mes de septiembre. Y todo ello después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendiera de forma cautelar el protocolo de menores del gobierno de Canarias y a la espera de un mes de septiembre clave a nivel político para intentar lograr un acuerdo que permita un reparto más justo de esos menores entre las demás comunidades autónomas. De hecho, apúntate que para esta misma semana, previsiblemente entre el miércoles y el jueves, te podemos adelantar que por fin PSOE y Partido Popular se van a sentar en torno a una mesa para negociar un posible acuerdo. Una reunión encabezada por Ángel Víctor Torres y la ministra de Infancia, Sira Riego, y en la que probablemente también estará invitado el presidente regional, Fernando Clavijo. Por el momento, desde el Ejecutivo Canario se insiste en el mismo discurso. Su portavoz, Alfonso Cabello, ha vuelto a reiterar que la situación tras las últimas llegadas de cayucos es de colapso total.
Y es que la capacidad de acogida para menores y mayores ahora mismo en Canarias está totalmente desbordada. La situación es de colapso total. Esta situación es totalmente insostenible. Está muy bien seguir discutiendo los aspectos del protocolo y cómo acogemos a esos niños o no. Lo que no podemos seguir discutiendo es la necesidad de una respuesta por parte del Estado y de la Unión Europea más contundente a la situación que estamos viviendo.
Recuerda que seguimos teniendo en Canarias más de 5.500 menores migrantes tutelados con centros que están doblando e incluso en algunos casos triplicando su capacidad. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana este lunes 23 de septiembre. Se ha acabado el verano, pero llega el otoño y casi tres meses lleva cerrada ya al baño Playa Jardín en el Puerto de la Cruz. Esta emblemática zona de baño en la ciudad turística se ha convertido en el paradigma perfecto de la mala gestión medioambiental en Canarias en los últimos 30-40 años, con una situación realmente difícil de solucionar. Hoy en COPE Canarias te estamos haciendo una radiografía de cómo está la situación y sobre todo de las posibles soluciones, porque hablar de plazos es realmente complicado. Para empezar, el director general de Transición Ecológica, Ángel Montañés, ha vuelto a insistir en que el problema no es solo del emisario que se ha roto, sino de un número indeterminado de vertidos no autorizados que se han estado realizando durante años sin ningún control, fundamentalmente por parte del ayuntamiento.
En muchas ocasiones no solo se contamina por el punto de vertido autorizado, sino también por todos aquellos que no están autorizados y que, bueno, pues también vamos localizando a medida que pasa el tiempo, que los vamos encontrando y que los comunicamos a la Agencia de Protección del Medio Natural para que se inicien los procesos sancionadores correspondientes.
Por su parte, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, ha recordado que no estamos hablando solo de una infracción administrativa, porque la repetición continuada en el tiempo provoca que se puedan derivar responsabilidades penales.
Que unos hechos de estas características no solo son una cuestión de infracción administrativa. Es decir, si alguien comete una infracción administrativa durante mucho tiempo, de manera continuada, también existen otras vías. Es decir, si una administración en particular incide en una infracción, se puede abrir la apertura de la vía penal. Es un riesgo que también asumen los infractores, ¿no?
Pero en este lunes debes saber también que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias aumentaron un 5,7% en agosto, en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 6.903.674 pernoctaciones y en cadena 12 meses de crecimiento, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del tercer mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región en la serie histórica. Fíjate en este dato, del total de pernoctaciones, casi el 20%, exactamente un 19,94%, pertenecen a personas residentes en España, mientras que del total de pernoctaciones, 5.527.246, es decir, un 80% fueron residentes en el extranjero. Dicho en otros términos, durante el mes de agosto, los turistas que pernoctaron en Canarias, el 80% fueron extranjeros, el 20% fueron españoles. Pero el sonido que nos deja el fin de semana también es, sin duda alguna, este. Unas 2.500 personas se manifestaron ayer en contra del máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, José Miguel Garrido, en la previa del partido que enfrentó al equipo blanquiazul frente al Sporting de Gijón. El grito de Garrido, vete ya, como has escuchado, fue el más repetido en el marco de un contexto deportivo muy complicado para los blanquiazules. El Tenerife es último en la tabla con solo 2 puntos de 18 posibles. Después, en el espacio que todos los lunes dedicamos al deporte, por supuesto, ampliaremos información sobre este asunto. Son las 10 y 11 minutos de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente acá activamos ya las vías de comunicación contigo, con todos ustedes en el 610-1080-11. Hacen ustedes la radio con nosotros, claro que sí, es nuestra central de WhatsApp. Esperamos tus mensajes en el 610-1080-11. Igualmente te recordamos, por supuesto, que en X, antes Twitter, somos @copecanarias y @cope-tenerife, y en Facebook somos Cope Canarias. Hoy empezamos, ya que se nos ha ido el verano, ha comenzado el otoño, empezamos con ánimo levantado, porque esta canción que se llama I'm Still Standing, todavía sigo de pie, del Elton John, la verdad que es una canción que invita al positivismo y que el cantante británico escribió justamente cuando superó su primer internamiento en una clínica para superar sus problemas de adicciones con el alcohol y las drogas. Así que con este I'm Still Standing vamos a empezar con ganas la semana y el otoño. Y lo hacemos también saludando a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Tiene razón, está empezando el invierno. Está el tiempo, no con uno frío, porque eso...
Hombre, frío no, poco llegamos a 27 grados de máxima.
No, pero el ambiente, no sé.
Bueno, se nos va el verano, llega el otoño, pero aquí la verdad que las estaciones quedan un poquito difuminadas, por lo menos en cuanto a las temperaturas. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica hoy celebra Santa Constancia, San Lino, Santa Tecla y San Andrés.
A todos ellos los felicitamos. A todos. Claro que sí. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricruz? Pues
bueno, una de Chateaubriand. Esta te va a gustar.
A ver.
Dice: las cosas que piensas por las noches nunca ocurren por el día.
¿Ah, no?
No, por la noche se te va la fantasía, pero cuando llega...
Y después el día es diferente.
El día es diferente.
Bueno. Bueno, oye, una buena frase.
Es una frase que no hay que olvidar. Y por la noche pensar cosas malas para que por la mañana te ocurran las buenas.
Bueno, bien. Mirado así, oye, te compro la frase. Gracias, Maricruz. 10 y 14, como te decimos, desde primera de la mañana estamos radiografiando. Es que no nos queremos olvidar porque nos parece un tema muy, muy importante, que nos afecta a todos, no solo a los habitantes de Puerto de la Cruz, no solo a los turistas de Puerto de la Cruz, nos afecta a todos, como isla y como comunidad autónoma, lo que está pasando con los vertidos. En 3 minutos hacemos una pausita. Estamos en Playa Jardín. Venga.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos. Madama Butterfly. La bella Susana. Giovanna d'Arco. Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
COPE Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 18, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Y como decimos en nuestra apuesta informativa del día de hoy, seguimos muy pendientes del Puerto de la Cruz, seguimos muy pendientes de Playa Jardín, de todas las noticias que se están produciendo sobre este asunto y sobre el cierre de esta playa que va camino ya de 3 meses por los vertidos incontrolados que durante años han caído en esa zona del litoral del norte de Tenerife. Desde primera hora de la mañana hasta el Puerto de la Cruz, nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué sensación te ha dejado lo que has visto y las personas que has hablado, Brian?
Pues mira, la verdad que es desolador. Uno se acostumbra aquí a venir en verano, a visitar la playa, la costa del Puerto de la Cruz, que es maravillosa en esta época del año. Y claro, ver esa playa que sabes que tiene vida, que muchos turistas aprovechan, visitan la zona, se quedan ahí cogiendo el sol, pues verla completamente cerrada, pues no es plato de buen gusto, vamos a decir. En cierta manera, pues te da como un poquito de nostalgia. Pero bueno, no es una zona que esté 100% cerrada, sino que tiene cierta actividad. Vemos en ese paseo a muchas personas paseando con el perro, teniendo un poquito de vida. El único impedimento, vamos a decir, es que no pueden acceder al agua y no pueden tener ese acceso al baño. Por lo demás, pues con total normalidad.
Creo que está junto al portavoz y además concejal de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Gestión de Personal del Ayuntamiento, ¿verdad?
Efectivamente, también es tercer teniente de alcalde, Pedro Antonio Campos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarles y de participar.
Bueno, tenemos en cuenta ya que desde el pasado 3 de julio Playa Jardín se encuentra cerrada, ¿no?, por esta bacteria, ¿no?, debido a esa rotura del emisario. ¿Cómo ha afectado al Puerto de la Cruz?
Pues es evidente que ha afectado de una manera bastante grave, ¿no? Porque al final somos un municipio turístico, cuna del turismo en Canarias, pionero en España, y evidentemente esto ataca a lo que se refiere a nuestra imagen en el exterior y desde luego también afecta de manera muy notable a los comercios de la zona. Por eso mismo estamos trabajando en dos vertientes. Por un lado, desde el punto de vista técnico, en reparar cuanto antes la rotura del emisario, lo que podría conllevar en que más pronto que tarde quizás se pueda reabrir el baño la playa, que es la mejor de las noticias, pero desde el punto de vista de la Hacienda Municipal, desde la Oficina Económica, hemos anunciado ya en una reunión reciente con los comerciantes del lugar una primera batería de medidas económicas y fiscales que consisten, por un lado, en la modificación del calendario fiscal para el próximo ejercicio, ampliando el periodo de pago voluntario de los tributos locales. Instamos también al consorcio de tributos a que haga lo mismo, además también de la reducción que ya se encuentra en vigor en un 50% de la cuota de la tasa de la basura para que se puedan beneficiar los comercios de Punta Brava y de esa forma aliviar la pesada carga que están teniendo que soportar. También beneficios fiscales en lo que se refiere a ocupación de la vía pública, y quizás una de las medidas más importantes tiene que ver con las subvenciones, porque vamos a, en la próxima sesión plenaria, lo más probable es que aprobemos las bases de una convocatoria de subvenciones directas a los comercios de Punta Brava, a las pymes, de inyectar liquidez para que puedan pagar, entre otras cosas, salarios, el arrendamiento de un local, etcétera. Es una subvención que tenemos dotada inicialmente con 100.000 euros, que se va a poder ampliar y que, como digo, el objetivo es de que antes de final de año se pueda tener esa relación de admitidos, de beneficiarios, para cuanto antes poder transferir ese dinero y que le lleguen a los comercios de Punta Brava.
Le hago una última pregunta, Pedro Antonio. Tenemos en cuenta que va a tener esas ayudas, ¿no?, destinadas a los comercios. ¿Cómo se han tomado estas medidas por parte del ayuntamiento, teniendo en cuenta que la playa pues ya no es su principal fuente de suministro de ingresos?
Se ha tomado como una prioridad máxima. Ahora mismo, todo el gobierno municipal, el primer asunto que nos debe preocupar y ocupar es solucionar la cuestión de Playa Jardín, de que se pueda reabrir el baño la playa cuanto antes. Y por eso mismo, desde la Oficina Económica, nos hemos centrado en ese sentido, en este primer paquete de medidas económicas y fiscales. Por eso mismo, como digo, desde el primer día, tanto el alcalde como el concejal de servicios, el de comercio y yo mismo como Hacienda, hemos pateado Punta Brava, hemos estado en contacto con los comerciantes, seguimos en contacto con la plataforma Stop Vertidos, porque nos preocupa este asunto, y desde luego todos los esfuerzos administrativos del ayuntamiento están centrados en lo que es importante, y lo importante ahora mismo es Punta Brava y que se reabra el baño cuanto antes Playa Jardín.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Guillermo. ¿Qué sensación les transmiten los comerciantes? Quiero decir, ¿hay alguno que esté, que haya tenido que cerrar ya, por ejemplo, hay algún cese de actividad en alguno de ellos, o alguno que esté cerca, o que les digan, miren, no aguantamos más? ¿Cuál es un poco la situación?
Tú lo has definido perfectamente. Los comercios no aguantan más y es evidente que el ayuntamiento, como administración más cercana, no podía mirar para otro lado. Necesitaba una respuesta y por eso, como te digo, desde el minuto cero, incluso cuando estábamos en la oposición y estábamos en contacto con ellos, nos pedían ayuda. Y por eso mismo, desde minuto cero, estamos trabajando en esa serie de medidas, en la redacción de esas bases, centrando los esfuerzos administrativos para que puedan llegar esas subvenciones, esas ayudas, que, como digo, son unas primeras ayudas, y no descartamos de que haya más si la situación continúa. Que el objetivo, como digo, es que se pueda reabrir el baño la playa cuanto antes, porque eso será la mejor de las noticias para los comercios. Pero es verdad que los comercios están preocupados, y por eso, insisto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y decirles a los comercios que no nos olvidamos que estamos al lado de ellos y que vamos a trabajar cuantas medidas sean necesarias para aliviar la pesada carga que están teniendo que soportar.
Y más allá de los comercios más cercanos, es decir, hay preocupación en el sector hotelero del Puerto de la Cruz, porque esto evidentemente daña la imagen de la ciudad turística.
Por supuesto que sí. Esto ya no es un problema de Puerto de la Cruz, es un problema de Canarias, porque afecta, como tú bien apuntabas, a la imagen en el exterior del municipio, ciudad turística por excelencia, y por ello mismo yo quiero agradecer la colaboración del Gobierno de Canarias, de Transición Ecológica, del Cabildo Insular de Tenerife, porque las tres administraciones estamos yendo de la mano para solventar cuanto antes el problema de Playa Jardín.
Llevo todo el verano entrevistando a protagonistas, al director de Transición Ecológica, el director general, que ha estado con nosotros también en nuestro programa regional esta mañana. Hemos hablado hablé con el alcalde de este tema también, hemos hablado con el Cabildo, pero realmente la situación ahora mismo de la solución, ¿cuál es, Pedro? Se está trabajando en ese emisario, pero claro, al mismo tiempo, esta mañana nos reconoce aquí Ángel Montañés, que además es del Puerto de la Cruz y conoce muy bien la situación, que no es solo un problema de emisario, sino que durante años ha habido vertidos incontrolados.
Así es. Como bien apunta Ángel Montañés, el reparo, la situación no es de estos meses, sino viene de años atrás, pero se incrementa o se acentúa en el año 2020, cuando ya hay una primera alerta, luego en 2022 hay una segunda alerta más fuerte, y ya por último esta, que es la que provoca la recomendación de Salud Pública de prohibir el baño. Evidentemente, durante estos años, en los que, por cierto, gobernaba el PSOE en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias, se ha mirado para otro lado y lo que nos hemos encontrado es el cierre de Playa Jardín. Es evidente que se tendría que haber actuado antes, es evidente que se tendría que haber solucionado este problema, pero como digo, se ha mirado para otro lado y es una lástima porque ahora está afectando la imagen en el exterior, como tú bien apuntabas, Guillermo, de Puerto de la Cruz, está afectando notablemente a los comercios y es un hecho que nos preocupa y que nos ocupa. En lo que se refiere al punto de vista técnico, ahora mismo se está trabajando en el emisario para precisamente poder reparar la rotura cuanto antes y de esta manera poder evitar despejar la incógnita de si puede ser esa una de las causas. No obstante, se están explorando otras vías que me consta y, bueno, el objetivo, como digo, es solucionarlo cuanto antes para poder reabrir la playa del baño.
Pero aquí hay, quiero decir, ya desde el gobierno canario nos han dicho que aquí puede haber responsabilidades penales. Entonces, esto por la repetición del hecho. Quiero decir, es verdad que el gobierno de Canarias ha estado al Partido Socialista los últimos 4 años, pero ustedes acaban de entrar, es obvio, ¿no? El nuevo equipo de gobierno, después de la moción de censura, estaba gobernando el Partido Socialista, pero es verdad que hace unos años también gobernó el Partido Popular con López Afonso. Es decir, ¿ustedes creen desde el Ayuntamiento que aquí se va a derivar algún tipo de responsabilidad de tipo penal por todo esto que está ocurriendo?
Nosotros lo que tenemos claro es que respetamos a la justicia y que hay una investigación por parte de la Fiscalía, hay que dejarlos actuar y en todo caso se deberán respetar los pronunciamientos judiciales y dejar a los jueces y fiscales trabajar en el ámbito de sus competencias. No obstante, ya te digo que en el ámbito municipal, desde el primer día, nuestro alcalde dictó una providencia para precisamente legalizar los aliviaderos y las estaciones de bombeo. Y ya te confirmo que desde el área que yo gestiono, que es concesiones administrativas, se ha creado una mesa técnica en la que participa la empresa concesionaria Qualia y estamos ya trabajando en soluciones innovadoras para precisamente cumplir ese objetivo, que es legalizar los vertidos al mar. Y ya te digo que en las próximas semanas podremos anunciar medidas a raíz de esta mesa técnica, aunque, bueno, ya la semana pasada comentamos diferentes soluciones a través de una fórmula jurídica que nos permite la ley de contratos del sector público y que nos permite actuar cuanto antes. O sea que ya te confirmo que este gobierno municipal está trabajando, pero sí es verdad que es una herencia que nos dejó el PSOE en un momento en el que gobernaban el gobierno de Canarias, que gobernaban el Cabildo Insular de Tenerife y que, como te digo, no hicieron absolutamente nada. Y eso que contaban con advertencias serias de Salud Pública desde el año 2020. Y ya te digo yo que he visto el informe, que son en esos periodos cuando se acentúan y cuando se mira para otro lado.
Pero una última cuestión. Hablar de, como esto es como las lesiones de los futbolistas, ¿no? Que cuando un futbolista se lesiona, lo que quiere el aficionado, no, que va a estar 10 meses de baja, ¿no? Pues seguramente la persona que nos está escuchando en el Puerto de la Cruz quiere saber, bueno, pero todo esto está muy bien. ¿Cuándo va a estar solucionado el problema? ¿Es una temeridad hablar de plazo en este caso? ¿Se puede decir, oye, de aquí a X meses estará solucionado este problema y podremos reabrir la playa al baño?
A mí me encantaría hablar de plazos, pero yo lo que no quiero es crear falsas expectativas sobre todo a los vecinos y comerciantes de Punta Brava. Yo confío en que la solución técnica que se está adoptando ahora mismo sea la solución definitiva y que podamos hablar de que en las próximas semanas se pueda reabrir el baño Playa Jardín. Existe esa posibilidad, yo por lo tanto soy una persona optimista y quiero pensar de que más pronto que tarde podremos ya decretar la apertura del baño de Playa Jardín.
Bueno, prudente, por lo que veo. Don Pedro Antonio Campos, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Brian, vuelvo contigo en unos minutitos, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, vamos con nuestro compañero. Pero antes seguramente te preguntarás qué se puede hacer en un análisis más amplio y global de este problema que tenemos con respecto a la depuración de aguas en la isla de Tenerife y que en el fondo pues está detrás de todo este problema que tenemos en el norte y particularmente en esta playa Jardín, ¿no? El Consejo Insular de Aguas está apostando por las nuevas depuradoras comarcales que permiten completar el ciclo del agua reutilizándolo para riego. Es una tecnología que se llama MBR, que viene de membranas en la regeneración de aguas residuales. Creo haberlo explicado bien, pero seguramente que mucho mejor que yo lo va a explicar Luisa Vera, que es profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Laguna. Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos intentando dar respuestas a la sociedad sobre qué podemos hacer con el problema de la depuración de agua que tenemos en la isla de Tenerife. Y estas tres siglas MBR nos pueden dar una respuesta a todo lo que estamos comentando, Luisa.
Sí, sin duda yo, vamos, estoy convencida. Nosotros llevamos trabajando en el grupo de tratamiento y reutilización de aguas de la Universidad de La Laguna ya 30 años, apoyando tanto al Consejo Insular de Aguas como a Baltén, como a las empresas que se dedican a los temas de saneamiento y depuración en la isla y en la región. Y el MBR ha significado un salto importantísimo, cualitativo. Nosotros empezamos a trabajar el primer bioreactor de membranas, que es lo que significa MBR, Membrane Bioreactor,
sí,
en inglés, y lo que hace es mejorar las antiguas depuradoras de lodos activos. La tecnología, para hacerme entender, ¿no? Porque es un poco complejo cuando sí, no sé en el ámbito. Las depuradoras tradicionales lo que hacen es incorporar aire, inyectar aire en lo que llamamos un reactor biológico. Previamente hay que retirar los sólidos mayores y demás, porque a veces las aguas residuales pues, están cargadas con grasas o con arena, que pueden ser un problema dentro de las depuradoras. Entonces lo que hacemos en esos grandes reactores biológicos es inyectar aire, como digo, porque lo que vamos a hacer es promover el desarrollo de unos microorganismos, de unas bacterias, unos protozoos, una serie de microorganismos que degradan la materia orgánica muy rápidamente. Y lo que intentamos es retirar esa materia orgánica de las aguas residuales, de las aguas que producimos en los hogares, en las cafeterías, en las residencias, en los colegios, en las actividades del día a día. Y ese agua, como tiene esos microorganismos, lo que hacemos es separarlas simplemente por gravedad. Luego van a una serie de grandes decantadores que lo que hacen es que por gravedad, como son más densas que el agua, pues se van al fondo y se separan. Lo que viene a hacer el MBR es que ya no necesitamos esa decantación por gravedad, sino que utilizamos unas membranas, unos filtros básicamente, para que nos entiendan. Lo que pasa es que esos filtros van sumergidos dentro del reactor biológico y tienen un diámetro de poro muy pequeño, del orden de las micras, de manera que esas bacterias, esos protozoos, esos rotíferos, todos esos microorganismos que previamente nos han ayudado, quedan ahí retenidos, con lo cual el agua ya queda liberados de ellos y es muchísimo más segura.
Y ese agua, pues evidentemente, es un agua tratada que sí podemos verter al mar, lógicamente, ¿no?
Exacto, la podemos verter al mar, la podemos reutilizar, que es en lo que se está, porque con el problema de sequía que hemos tenido, los problemas hídricos, estamos en emergencia hídrica, hay que intentar reutilizar al máximo ese agua, y ese agua va a tener una calidad desde el punto de vista microbiológico que va a permitir perfectamente su reutilización en riego agrícola. De hecho, la norma europea del año 2020, del 2020, la reconoce, vamos, cumple perfectamente los estándares. Incluso se están instalando, además, lo que nosotros llamamos tratamientos avanzados, que es pequeñas desaladoras que cogen ese agua y le bajan un poquito la conductividad. Pero el problema que tenemos también en Canarias es que por nuestro origen volcánico, las aguas que llegan a nuestras casas son aguas subterráneas que tienen un alto contenido en sales. Sabemos de la problemática que tenemos de altos contenidos de fluoruro o de carbonatos
en determinadas zonas. En el norte, por ejemplo,
Exacto. Y en el sur solemos tener muchos problemas con los carbonatos y los bicarbonatos, porque son aguas geológicamente muy antiguas y se han ido, o sea, como hemos sobreexplotado mucho el acuífero, al final la roca cede esos minerales que tiene ahí, porque es como si estuviéramos, cuando sobreexplotamos un pozo, pues vamos cogiendo cada vez las zonas que están más en contacto con esas sales que se han ido concentrando a lo largo de los tiempos. Y lo que se está haciendo es incorporando también eso, técnicas de desalación de agua salobre, no las desaladoras, no es otra tecnología, no es necesariamente la que utilizamos para desalar agua de mar, y rebajar así la conductividad para que podamos regar con esas aguas pues aquellos cultivos que son muy sensibles a la salinidad. A veces los cultivos son más sensibles que el ser humano, ¿no? Y hay determinados cultivos como puedan ser el plátano, el tomate, el aguacate o las flores, los cultivos ornamentales que son muy sensibles a las aguas con alta salinidad.
Vamos, pero entonces entiendo que una de las soluciones pasa por aplicar esta tecnología en depuradoras más pequeñas comarcales, que haya más depuradoras con esta tecnología, entiendo, que podría ser una solución.
Sí, de hecho, el Consejo Insular tiene ya en redacción, incluso creo que ya tienen los fondos y se están construyendo alguna de ellas para ya ir por esta tecnología. El Consejo ha ido apostando muy firmemente por esta tecnología y nosotros hemos colaborado desde la universidad pues testeando en plantas pilotos, en seguimientos que estamos haciendo de las depuradoras, y de tener información para confirmar que esto es así, que el agua tiene muy, muy alta calidad.
Bien. Bueno, pues esperemos que esta tecnología nos ayude a solucionar el problema que tenemos desde luego en la isla de Tenerife. Luisa Veras, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Laguna. Luisa, muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. 10:34. Vertidos y playas de jardín están siendo nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:37, continuamos en directo. Fíjate en esta noticia, atención, una carretera de nuestra isla de Tenerife, la Tenerife 66 en Guasa, en el municipio de Aroma, de Arona, es la tercera más peligrosa, repito, tercera más peligrosa de toda España para efectuar adelantamientos, concretamente en el tramo entre los puntos kilométricos 1 y 9. Este dato aparece en un estudio que elabora la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial FESVIAL, que ha sido presentado en los últimos días. El estudio se llama Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional, accidentalidad y percepción. Fíjate, se analiza cómo y dónde se producen los accidentes mortales por adelantamiento, más en cantidad, con información por comunidades autónomas y tipo de vía. Y resulta que en este análisis se determina que la Tenerife 66, repito, en Guasa, en Arona, entre estos kilómetros 1 y 9, es el tercer tramo de carretera convencional más peligroso para adelantar de toda la red viaria española, con un balance de 3 fallecidos, 7 heridos graves y 2 leves en 6 accidentes con víctimas del periodo comprendido entre 2013 y 2022. Voy a saludar a una vecina de Las Galletas que te ocurre todos los días para ir a su trabajo por esta carretera. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Usted que circula por esta carretera a menudo o diariamente, ¿confirma? ¿Tiene la sensación de que esto es así, que realmente estamos ante una carretera tan peligrosa como para ser la tercera de España?
Hombre, la verdad es que no tenía yo la percepción de la magnitud que arrojan los datos que acaban de comentar en este informe. Y si bien es cierto que pues hay una afluencia importante en esa carretera, yo no tenía al volante esa percepción, ¿no?, de la peligrosidad.
Pero a veces ve adelantamientos peligrosos, no sé si la gente se salta incluso rayas continuas, es decir, ¿cómo sería su experiencia en hacer carretera en el día a día?
Sí, yo creo que hay una falsa percepción sobre la velocidad que uno puede, ¿no?, llegar a conducir, y creo que también la señalización de la vía pues es confusa o creo que a veces los usuarios no la siguen, ¿no? No siguen las correctas normas porque se confían de que quizás es una recta, ¿no? Entonces hay como una percepción de mayor visibilidad a la que ya hay.
O sea, que la gente a lo mejor incluso salta límites de velocidad también cuando hay una recta importante.
Sí, eso seguro. O sea, sí, ahí yo creo que la conducción que hay en esa vía no es la adecuada y que hay una que se sobrepasa los límites de velocidad establecida.
Me han contado que incluso hay taxistas, absolutamente piratas, sin licencia, que en esa zona lo llaman los frailetaxis.
Sí, bueno, es cierto que hay una alta demanda de transportes públicos. Realmente sí. Creo que el sistema, ¿no?, que se ofrece es insuficiente en estas zonas, que recordemos que hay un índice poblacional enorme y que, bueno, pues debido a ciertas circunstancias, pues hay algunas personas sin ningún tipo de control, o sea, me refiero que no siguen ningún tipo de normas establecidas, lógicamente para el transporte colectivo de personas con seguridad, pues que se sitúan al borde de las paradas de guaguas, donde ofrecen pues sus servicios para transportar a personas a puntos cercanos, ¿no? Como pudiera ser los cristianos o Guasa, ¿no?
O sea, gente que sin ningún tipo de licencia se acerca a estas paradas de guaguas y dice, oye, que por, yo qué sé, por decir una cifra, por 10 euros o por 15 euros, lo que sea, te acerco a los cristianos o te llevo a algún lado.
Sí, de hecho, bueno, yo obviamente yo no lo uso, pero sí paso con frecuencia por esa parada de guagua, concretamente pues justo ahí en las inmediaciones de las salidas, ¿no?, del pueblo de Las Galletas,
sí,
donde veo muchas veces coches parados a la espera de personas para que suban y en realidad pues se comparten como los gastos, ¿no?, del viaje, entiendo yo.
Sí.
No lo sé, yo la verdad que no soy usuaria de ese servicio, pero sí, sí veo con frecuencia que ocurre esta situación.
Bueno, servicio entre comillas, porque es una actividad completamente legal, pero claro, esas
total,
personas
total.
Te lo pregunto porque me comentan que esas personas son las que al final, por ejemplo, vulneran esos límites de velocidad y muchas veces van mucho más rápido de lo que se deberían.
Pues me imagino, la verdad que me imagino, pero yo no les sigo obviamente cuál es su tipo de conducción, pero bueno, también es cierto que bueno, que hay una afluencia de tráfico inmensa, ¿no? De hecho, yo revisando un poco el artículo de prensa que se sacó en el marco de este estudio, y claro, pues decían que el mayor, digamos, índice de siniestros tiene que ver en la franja de la mañana, ¿no?, en horario laboral, de lunes a viernes. Obviamente allí hay una condensación de personas en el mismo lugar y en la misma hora, que hace que tengan muchísima más probabilidad de accidentes, ¿no?
O sea, que a esa hora hay mucha cola y tú sí, a esa hora sí percibes algo más de peligrosidad con todo lo que estamos hablando.
Claro, claro, porque hay una conducción como más nerviosa, ¿no?, por personas que probablemente llegan tarde a dejar a sus hijos, a trabajar, al instituto o al colegio, a trabajar, sí es cierto que hay que de alguna manera organizarse para no confluir en esas horas de alto tráfico, ¿no?
Bueno, pues esa es la noticia, la Tenerife 66, la tercera más peligrosa de España para efectuar adelantamientos entre el tramo, entre el kilómetro 1 y el kilómetro 9, con estos taxistas piratas, por llamarlos de alguna forma, que encima pues rompe los límites de velocidad. Te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado, ¿eh? Gracias, de verdad, un saludo.
Nada, gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. No me he dirigido por su nombre porque no has preferido este oyente no dar su nombre, pero creo que es un testimonio válido y que refleja lo que está pasando. Leo mensajes en el 610-1080-90 por aquí que nos dice: lo del Ayuntamiento de Orano es una vergüenza permanente. Hace más de 20 años en ese ayuntamiento que está a la deriva. Las licencias no salen, los permisos para un bar o restaurante tampoco salen, y ahora esto de los taxis, apaga, cierra y vámonos. Dice por aquí: hay hasta una pequeña ciudad ilegal dentro del fraile construida sin licencia. Nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, dice, buenos días, pero ¿por qué los denominas taxistas? Ojo con eso, no tienen absolutamente nada que ver con el gremio del taxi. Rectifico inmediatamente, tiene usted toda la razón, amigo oyente, y a lo mejor este oyente es taxista. Tiene usted toda la razón, no hay que llamarlos taxistas. Efectivamente, son gente que sin ningún tipo de licencia, ya lo he dicho, va a la parada de la guagua, como nos ha relatado este oyente, recoge gente por un dinero sin tener licencia alguna. Rectifico inmediatamente, retiro de taxista y este oyente tiene toda la razón del mundo. Bueno, decía que me tenía que despedir con Brian Estupiñán, pero es que tiene protagonistas y tiene algún comerciante de la zona de Playa Jardín. Brian, estás en la misma playa ahora mismo, ¿no?
Estoy ahora mismo en la misma playa, efectivamente. Estoy ahora mismo con un vecino del Toscal Longuera. Y bueno, tenemos una novedad con respecto a esta mañana, y es que en Playa Jardín pues vemos ya bastante más público que esta mañana. Solo veíamos gente paseando al perro, que estaba así mirando un poquito la zona. Y ahora vemos que no hay bañistas, obviamente, pero sí bastante gente cogiendo el sol en la zona que está habilitada para poder disfrutar de la playa. Como decía, estamos con Óscar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿usted cómo está viendo la playa? ¿Cómo nos puede hacer una descripción de lo que está viendo?
No hay playa. Como ve, está vallada y solo se puede estar a unos 50 metros retirado del mar por protección de la contaminación o algo así que hay en el ambiente.
Usted me dijo hace apenas unos minutos que hay turistas que no llegan a entender por qué esta playa, que es clave aquí en el puerto de la Cruz, está vallada y no apta para el baño.
Sí, he venido a hacer una gestión, he quedado con alguien en la zona y ahí en el paseo que está en la parte de arriba, pues habían turistas mirando, cambiándose de ropa y demás, y siempre algún voluntario de guía de turismo que se ofrece, pues le explicaba la situación. Y estaban, pues, unos sonreían, otros ironizaban y demás sobre la situación que tienen.
Guillermo, te escucha ahora mismo Óscar en directo.
Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A usted como vecino de la zona, ¿qué sentimiento? ¿Le duele esto? O sea, ¿qué siente al ver esa playa cerrada? Usted que es portuense de toda la vida.
Bueno, esto es un dolor crónico porque esta situación es ahora, lo del el vallado y demás, pero esto no es nuevo. Esto a cada rato sucedía e incluso la bajada de Toscal Longuera hacia el puerto por ahí por el Maritim, el olor era bastante fuerte y lamentablemente... Pues parece que para que las cosas se pongan buenas tienen que ponerse bien malas, y lo solucionarán de una vez por todas, imagino.
¿Usted como portuense teme que esto pueda dañar la imagen turística de su ciudad?
Sí, por supuesto, pero bueno, un sacrificio que me imagino que le toque hacer al que se come el marrón este, el que esto si viene de años, sea el gobierno que sea, pues no lo han hecho y sí, lo daña, pero... Tienen que asumirlo, lo que no pueden es tirar el balón para adelante y el balón para adelante y nadie solucionarlo y que esto siga así.
Vamos, pero que ustedes no le pidan sorpresa, ya esto de los malos olores y incluso a la vista ya esto se veía venir, a pesar de que la playa estaba abierta al baño y la gente se bañaba, ¿no?
Sí, claro, yo esa parte no controlo eso y no suelo venir aquí, no soy muy de playa, pero esto era evidente que iba a suceder y hay que comerse esta situación, como la carretera, cuando haya que hacer un tercer carril o hacer algo, pues habrá que hacerlo. Y así.
Muy bien. Óscar, muchísimas gracias por contarnos su opinión. Gracias.
A ustedes.
Óscar, vecino de Toscal Longuera y, bueno, pues habitual de esta zona del puerto de la Cruz. Brian, te dejemos que vuelvas para acá. ¿Algo más que contar de ahí o no?
Sí, mira, resalto algo que dijo Óscar hace apenas un momento y hacía referencia prácticamente al olor en la zona, y tengo que decir que también fue algo que a mí me llamó la atención, el estar por encima de la playa, no exactamente en la playa, sino por el camino que tenemos
encima. ¿Tú estás notando el olor ahora mismo que estás en la playa?
Sí, no te lo podría describir exacto, pero da como una sensación como a gas, como alcantarillado. A simple vista no parece que tenga relación una con otra, pero de verdad que es bastante descriptivo.
No, desde luego que es descriptivo, desde luego. Gracias, Brian, compañero. Un abrazo.
Hasta ahora.
12 para las 11, vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga. Contamíname, mézclate
conmigo, que la comida mantendrá. Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que el lunes compartimos con Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días.
Y con Humberto Gorar. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí ya ven, un día más en el Puerto de la Cruz, porque nos hemos propuesto que hasta que esto no esté solucionado vamos a seguirlo denunciando. Y fíjense lo que nos decía este vecino de la zona, ¿no? Que ellos ya, vamos, no les pillan a la sorpresa porque los olores, Nacho, Humberto, lamentablemente ya los soportaban desde hace tiempo.
Bueno, esto es un tema que viene de hace muchos años. y que yo creo que, bueno, se dijo que iba a ser una solución rapidísima porque se iba a reparar el emisario, pero yo creo que bueno, no se ha hecho, y además que es un tema que es un problema muy serio en toda la isla, ¿no? El otro día precisamente hablábamos de los vertidos en Tenerife, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema muy serio, sí, y bueno, pero, hemos visto cómo sí. En estos días se cerraban playas en diferentes puntos de la isla.
Es que eso les iba a comentar, Humberto, es que mira, el otro día hablábamos ya algo de este tema, pero es que esta semana se ha cerrado. Bueno, la semana pasada tuvimos la zona de baños de Valle Seco, en Santa Cruz, el bloque de Valle Seco. Hablamos con Carlos Tarifa, el concejal, y nos dice que allí no hay ningún vertido, que están investigando qué le pasa, si puede haber sido un barco, no lo sé. Cierran la playa del Duque. Ojo, playa del Duque, joya de la corona en el municipio de Adeje. Bueno, entrevistamos a la concejala Patricia Paulsen y nos dice lo mismo, que allí no hay ningún vertido, que no les consta ningún vertido, que están investigando, que no saben si puede ser un barco. ¿Hasta qué punto nos creemos todo esto, Humberto?
Hombre, pues al final yo creo que vamos a tener que jugar a hundir la flota, porque con tanto barco que se nos viene a la costa, fíjate tú, desde luego, las consignatarias como son, que vienen, mandan los barcos, echan aquí el vertido y después se van, justo a la inversa de lo que manda la lógica. Hablábamos el otro día, como recordaba Nacho, la falta de previsión, o sea, nos hemos preocupado y ocupado más en montar infraestructuras turísticas que en después ver cómo se desahogan esas infraestructuras turísticas, en que todo lo que sobrepasa de la superficie es lo que nos ocupa, lo que discurre en el subsuelo no es una inversión importante, rentable. Entonces, por eso, pues, aquellos polvos trajeron estos lodos, entiéndase la expresión de que no es lógico que estemos en pleno siglo XXI y estemos todavía resolviendo, y estas infraestructuras que son las que se están poniendo a las claras y siempre, porque además están pegadas justo a un entorno, a un complejo turístico, una zona de influencia. Pero vayámonos, que he recordado en otras ocasiones, situación de Almácida, situación de Taganana, situación en donde no hay tanto bullicio vacacional de señores que se vengan con la toalla para echarse a la hamaca, sino que a lo mejor van más en plan senderismo, a caminar, y la realidad es que el pueblo llano, el que contribuye durante todos los días del año, no tiene un alcantarillado y que no tiene un saneamiento, y eso está ocurriendo tanto ahí, y bueno, y así nos vamos, por ejemplo, a nuestro querido y entrañable suroeste de Santa Cruz, veremos que incluso es que hay hasta calles que están sin asfaltar y sin acerar, o sea, que sí, que una cosa es mira, lo que es el vertido.
Sí. Sí. Hay un oyente que nos está denunciando el 610-1080-11, que en el municipio de Arona hay muchas zonas donde no hay saneamiento y están a base de pozos negros, y que pagan los impuestos al ayuntamiento, y que tienen que pagar además una cuba para retirar esos pozos negros. Dice, ¿esto es lógico?, pregunta este oyente.
Eso es verdad, pero eso pasa en toda la isla, ¿eh? Es verdad que, por ejemplo, el caso de Arona, que yo lo conozco bien, sí. es un fenómeno generalizado, y es un fenómeno generalizado porque, aunque el vecino no lo crea, no lo tiene, no tiene el derecho. Es decir, tiene el derecho de base, o el derecho humano, pero no tiene el derecho
de propiedad. Y no tienes un saneamiento. No,
claro, pero es que esas viviendas normalmente están en zonas, en urbanizaciones privadas, que nunca han sido recepcionadas. ¿Por qué? Pues por una mala gestión, porque en el caso de Arona, en muchísimos casos es porque en su momento quebraron las constructoras sí. Dejaron a mitad las urbanizaciones y por lo tanto no cumplían los requisitos legales para ser recepcionadas. Entonces, por ejemplo, el municipio de Arona tiene un problema urbanístico pero brutal, o sea, es que no sé heredar ese problema urbanístico, bueno, de hecho
no. Y no hay ningún alcalde en Arona, Nacho, que haya cogido el toro por los cuernos y haya dicho, oye, voy a tirar para adelante con esto, o es que eso no da votos, como dicen algunos alcaldes así por lo bajito.
A ver, es verdad que en Arona se está construyendo el saneamiento en muchas zonas, gracias, hay que decirlo, a la inversión del Estado. Pero es cierto que tú, con la ley en la mano, una zona privada, ¿qué haces con la zona privada? Es decir, cuando es una urbanización es privada, por ejemplo, en el caso de Temple, por ejemplo, sí. ¿Qué haces con esa urbanización? La expropias. No puedes expropiarla porque no tiene ninguna utilidad pública, es decir, no... Es muy complicado. Y además, en el caso de Arona, ya te digo, el caso de Arona es un caso para sentarte y estudiarlo. O sea, quiero decir, porque parece un municipio pues maldito el pobre, ¿no? O sea, es decir, es que
con el crecimiento tan brutal que ha tenido Arona en los últimos 25 años, ya me dirán, ¿no?
Y una mala planificación, eso es así. Entonces tienen problemas urbanísticos que son de libro, o sea, complicadísimos de resolver.
Al hilo de todo esto, va directamente relacionado. El viernes el Ayuntamiento de Deje dio luz verde al proyecto, a la concesión de licencia para Cuna del Alma. Hombre, a estas alturas no nos va a sorprender, pero bueno, siendo un ayuntamiento socialista, Humberto, ¿hay alguna contradicción aquí o no?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, José Miguel Rodríguez Fraga, fiel a sus principios, ha tirado con la urbanización para adelante. La sorpresa hubiera sido lo contrario. Y bueno, la otra parte del PSOE tinerfeño, pues mirando a ver lo que hace su presidente, ¿no? De organización regional. Pero son como argumentos en donde la realidad se impone a la política. Una cosa, cuando venga ya la campaña, ya hablamos con Valbuena y vemos cuál es la isla sostenible, el modelo que queremos de Canarias. Pero desde luego, bueno, pues tocar a José Miguel Rodríguez Fraga es un bastión del PSOE en el sur y en Canarias, ¿no? Uh-huh. Creo que más allá después que uno pueda estar más o menos de acuerdo, José Miguel Rodríguez Fraga gastaba un chiste a la oposición del ayuntamiento en el que de forma jocosa le decía que él iba a continuar y que si había dos viborinas y una viuda y una no sé qué.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Yo lo cierto del caso es que José Miguel Rodríguez Fraga, desde que accede a la alcaldía de Adeje a finales del 87, me parece que, y hasta la fecha ha protagonizado un salto espectacular de cara al turismo de Adeje. Quizás en nuestra querida y entrañable Caleta, pues más de lo que quisiera. O vamos, el otro día estaba incluso hasta en el bar y me iba a acercar y ya para entrar en el bar tienes que pedir permiso, pero bueno. Eso son cosas de que al final te sientes extraño en tu propia casa, pueblo en este caso. Pero en lo que se refiere al proyecto de Cuna del Alma, están ahí los criterios urbanísticos por una parte y lo que es el sentir en este caso municipal, pues parece que están defendiéndolo en contra precisamente a los primos de la misma formación socialista, que no se ponen de acuerdo.
¿Cómo ves todo este asunto, Nacho?
No, a ver, yo creo que él siempre ha defendido el proyecto, lo ha sacado adelante. Nadie puede decir que no haya sido transparente, en el sentido de que él lo ha defendido a capa y espada. Encontró más dificultades cuando el gobierno de Canarias, curioso, pues encontró más dificultades cuando el gobierno de Canarias estaba su propio partido. Ahora tiene menos dificultad y tengo que añadir una cosa a lo que dice Humberto. Es decir, una cosa es como lo vemos en el área metropolitana y tal, que parece mucho más concienciado, y otra cosa es si te vas a Adeje y preguntas a la gente lo que piensa en Adeje. Es decir, en Adeje es minoría quien contradice a la posición de su alcalde. Entonces, aquí hay una cuestión, es decir, él siempre ha tenido claro que el desarrollo y los puestos de trabajo y el empleo en Adeje pasaban por el desarrollo de proyectos de este tipo, ha apostado por un nivel de desarrollo basado en hoteles de alta calidad, y nadie puede negar las dos realidades. Es decir, además tienes al lado el municipio de Arona, que es precisamente, le ha ido bastante mal, y es como, son como la cara y la cruz, ¿no? Ahí está. O sea, claro, yo creo que si tú vas a Adeje y preguntas, o sea, a la
entonces,
gente...
Entonces, el sentimiento en Adeje, ¿qué es ahora mismo? Es decir, que la zona de ese deportito es una zona donde hay delincuencia, donde hay gente acampada,
Mira, yo sí palpo que el sentir que en el área metropolitana y el sentir en el sur y especialmente en Adeje son radicalmente diferentes. O sea, en el área metropolitana hay un sentimiento medioambientalista muchísimo más fuerte que lo que puede ser en la zona de Adeje, pero eso, vamos,
yo creo que
los propios
vecinos de Adeje, vamos, mi familia procede de Adeje, y los propios vecinos de Adeje están a favor, de forma mayoritaria, de que se lleve a cabo el proyecto de Cuna del Alma, y hacen además un análisis que tampoco es muy políticamente correcto, y es que para que continúe la zona del puertito, donde está previsto lo de Cuna del Alma, en las circunstancias en las que se encuentra, porque es que al final resulta que ya no solamente son matojos o viborina, lo que tú quieras, sino es que ese terreno es impracticable ahora mismo, no se puede visitar o está en manos de determinadas personas y en determinado uso. Lo que pasa, insisto, que no son términos políticos correctos. Entonces, el modelo de turismo que la gente quiere más de ADG lo ve con buenos ojos, como día, la caleta, sí. Que no como una zona de ocupa.
Claro, el otro día me ponía un ejemplo un amigo, y nos tenemos que ir ya porque nos quedamos sin tiempo, y decía, oye, ¿tú crees que la playa de La Bama va mucha gente, por ejemplo, que no esté alojada en el Hotel La Bama? Digo, mira, no lo sé, creo que es una zona además escarpada, ¿no? Un poco de difícil acceso, pero sí. Pero ¿pasaría eso en el portito de ADG? Es la pregunta que se hace en alguna. Pero bueno, me quedo con esa visión que nos aporta Nacho y la que nos aportas tú también, Humberto, que es interesante, de que en ADG hay una visión diferente a la que hay en la área metropolitana. Humberto, Nacho, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11 en punto, nos queda una hora de